significa que las infraestructuras y poblaciones que pudieran verse afectadas por ese incendio están fuera de riesgo. Por otro lado, en el incendio en el término municipal de Ibi, en Alicante, los medios aéreos ya se han retirado, pero la UME y los bomberos de la Comunidad Valenciana van a permanecer toda la noche tratando de contener la expansión del fuego, que ya ha entrado en el Parque Natural de la Fuenroja y ha quemado 250 hectáreas. Juan Carlos Valderrama es el consejero de Emergencias de la Generalitat.
El único problema que puede ocurrir a lo largo de la noche es que se produzca lo que se denomina la inmersión térmica, la inmersión nocturna, que es que se acumule humo y que esto pueda afectar a municipios o algunas viviendas. Por eso, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, hemos lanzado un aviso tanto al municipio de Ibi como al municipio de Alcoy para que se tomen las precauciones adecuadas la ciudadanía, sobre todo las personas más vulnerables.
También preocupa el incendio de Navaluenga, en Ávila.
Y eso nos metía en una montaña, a dormir en el piso, en la tierra.
La peligrosidad del fuego y su cercanía a la población ha obligado a desalojar a una veintena de casas. Además, las malas condiciones meteorológicas siguen complicando hasta ahora las labores de extinción. David Casado.
Eran las 2 y 10 de la tarde cuando comenzaron a verse las primeras llamas en el paraje conocido como La Chinita. Pocos minutos después, a causa de su rápida propagación, la gran columna de humo ya se veía por toda la provincia de Ávila. Las malas condiciones meteorológicas de 33 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora han ayudado a dispersar rápidamente el fuego. Más de una veintena de viviendas han sido desalojadas como medida de prevención debido a la cercanía del fuego con una de las urbanizaciones, la del Quejigo. A los medios ya activados se ha sumado en la pasada tarde de viernes la UME, la Unidad Militar de Emergencia. También cientos de vecinos y voluntarios han acudido a la llamada del Ayuntamiento de Navaluenga y están ayudando como pueden en el que es un nuevo incendio que otro verano más afecta a la provincia de Ávila.
Bueno, los incendios, uno de los asuntos que más nos preocupa en verano. En esta época, precisamente, hay que extremar la precaución en las zonas de baño para evitar ahogamientos. Solo en Cataluña, atención, ya se han registrado 14 casos desde el 15 de junio. COPE Barcelona, Ricard Álvarez.
Es el segundo peor inicio de campaña de baño en los últimos 5 años en las playas catalanas. La mayoría de las víctimas son hombres mayores de 60 años y muchos de los casos han ocurrido fuera del horario de vigilancia o en zonas sin servicio de socorrismo. Protección Civil pide extremar las precauciones, sobre todo entre los colectivos más vulnerables como personas mayores y menores de edad. En piscinas, aunque la situación es algo menos grave, también se han producido varias muertes. Los socorristas alertan de un aumento de conductas imprudentes por parte de los bañistas y denuncian la falta de medios, así como la necesidad urgente de una normativa catalana que regule la seguridad en playas y piscinas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España vence a Suiza y avanza a semifinales de la Eurocopa femenina. Paula Otón.
La selección española femenina eliminó a la anfitriona 2-0 tras un intenso partido en el que fallaron 2 penaltis y que se decidió en la segunda parte con los goles de Atenea del Castillo y Claudia Pina. El rival será Francia o Alemania y Atenea no ha tardado en elegir a quién prefiere.
Ambas selecciones son de grandísimo nivel, eso está claro, tienen un potencial increíble, cada una con sus armas, pero bueno, sí que es cierto que al final sí hay que, si tengo que elegir, lo siento mucho por Mael y por Sandy, que son compañeras mías de equipo, pero bueno, al final un poquito igual a Alemania, pero al final el rival que nos toque es el que, no, es que nos va a tocar. Las dos son grandísimas selecciones, veremos el partido y desearle lo mejor a ambos equipos.
El Tour de Francia afronta su tercera etapa consecutiva de montaña con un recorrido clásico por los Pirineos. Lo podréis seguir a partir de las 3 en tiempo de juego. En MotoGP a las 3 será la carrera sprint del Gran Premio de la República Checa y en waterpolo la selección española se cita con Países Bajos en el Mundial de Singapur por un pase a semifinales.
Gracias, Paula. Te quedas ahora con Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿A Aquí estamos, poniendo las calles, los minutos van pasando, tenemos por delante unas cuantas horas de radio y lo mejor es que estamos juntos, que no hablamos de política y que acompañamos a la gente que está trabajando o intentando dormir. Un abrazo a los insomnes. Nos fijamos poco en los insomnes, ¿eh? Nos fijamos poco en la gente que se mete en la cama para dormir y luego resulta que no duerme. Bien sea porque se está comiendo la cabeza por un problema que a lo mejor ni existe, por alguna preocupación, hay gente que está con los diagnósticos médicos que se preocupan y lo entiendo perfectamente, la gente que sufre porque tiene a lo mejor algún familiar también que está pasando por una mala época, y también están los currantes, cuidado, ¿eh? Aquí hay mucha gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que le va poniendo las calles a nuestro país, a nuestra España. ¡Viva España! Tenemos un gran país y lo mejor que hacemos es apoyarnos los unos en los otros para salir adelante en estas madrugadas que incluso el calor ya también en estos días nos está agobiando un poco. Con lo cual, mucho ánimo, ya nos queda menos para que den las 6 de la mañana y le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy, por cierto, Carlos Moreno, el pulpo. Mira, una historia positiva, la de ahora, pues te va a llamar mucho la atención porque ¿cuántas veces hemos recurrido a la expresión personas que han dejado huella, verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, jo, esta persona dejó huella, ¿no? Aunque hoy, si me lo permites, vamos a quedarnos con el sentido más literal de la frase, porque hay un grupo de investigadores, también de arqueólogos españoles, que han hallado la huella dactilar más antigua de la historia. Es el descubrimiento que se ha producido en el yacimiento arqueológico del Abrigo de San Lázaro, pegadito a la ciudad de Segovia. Y aquí el objeto es un canto rodado de roca granítica con un punto justo rojo pintado en un dedo de los neandertales que vivía en la zona hace 43.000 años. Y resulta que las excavaciones llevaban en marcha desde el año 2013. David Álvarez es doctor en Historia Antigua por la Complutense y David es uno de los investigadores.
No es un número elevado de piezas a lo largo del continente europeo, por lo tanto, no es lo más habitual. Lo que estamos investigando pues, son las ocupaciones humanas, en las cuales pues, hay restos de la actividad, restos de las herramientas, una serie de hallazgos arqueológicos que nos hablan de qué hacían y cómo vivían los neandertales hace 42.000 años en esa zona del interior de la península.
Esto es un hallazgo tras el que se encuentran expertos en historia y también en arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca. Hay muchas personas trabajando en esto, a los que además se han sumado pues, un equipo de forenses de la policía que ha realizado la datiloscopia. Es decir, la identificación de la huella. Bueno, pues que sepas, ponedor, que el descubrimiento está certificando el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos de una persona que estuvo aquí hace más de 40.000 años y cuya especie se extinguió hace unos 30.000.
Planteamos que es probable que el neandertal que cogió ese canto pudiese estar influenciado por el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que es la idea de ver caras en estímulos ambiguos, en estímulos que no son claros, ¿no? En este caso, ver una cara, un rostro en una piedra, esa es una hipótesis, y que el hecho de poner el canto pues, podría ser un acto meramente simbólico.
Es que el hallazgo de esta huella, de estos 5 milímetros de puntito ocre pintado sobre una piedra, aquí lo que nos está haciendo es que nos abre la puerta a una cantidad enorme de conocimiento sobre la especie neandertal. Por ejemplo, que no se movían solo por utilidad, sino también tenían, digamos, su propio sentido de la creatividad. Y esto es un descubrimiento que sitúa en el centro de la arqueología mundial a todos los profesionales españoles que firman esta investigación, pese a que no han tenido todo el viento a su favor.
Estemos dando a conocer y divulgando hallazgos que son excepcionales y que son hechos íntegramente por equipos españoles, como muchos otros casos. Yo creo que somos España, sin ninguna duda, es una vanguardia investigadora, asumiendo que se cuenta con mucho menos apoyo y mucho menos recursos que en otros países de nuestro ámbito inmediato.
Es que los científicos españoles siguen reclamando inversión mientras consiguen resultados impresionantes con los recursos que tienen. Hay que apoyarles. Los ojos de arqueólogos y también de investigadores del mundo se están posando en estos días sobre el Abrigo de San Lázaro en Segovia, donde, por cierto, ha aparecido esa huella dactilar más antigua de la historia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
El sueño nos lo quitan nuestros hijos. Es verdad que si no salen de fiesta hoy, pues ¿qué hacen? Pues que salen mañana. Ahora ahora que llega el verano y los jóvenes han terminado los exámenes, pues ya no lo vemos, pero el día se les hace corto y nos comienzan a alargar la noche. Sabemos perfectamente que ellos quieren aprovechar al máximo sus vacaciones, pero es que no quieren faltar a ninguna fiesta, no se pueden perder nada y están todo el rato con los amigos en la calle. Y bueno, nosotros sin poder dormir hasta que ellos lleguen, nos pasa a todos los padres. Ángeles, por ejemplo, es padre de una chica de 18 años y nos cuenta que se queda más tranquilo si vuelve acompañada a casa.
Hay veces que bueno, pues me llama y me dice, pues oye, es que fulanito se va a las 3 y así me voy con él. Bueno, pues quédate un poquito más y te vienes con él. O sea, pero sí que hay, bueno, que a un amigo le dejan a una hora, a otro a hora, a otra, y bueno, hay padres más tolerantes y que bueno, pues no les importa cuando vengan. Hay otros que les ponen unas horas, pero bueno, yo que se venga siempre si puede ser acompañada. Sí. Cuando vuelve sola a casa es cuando uno está un poco más preocupado, y sobre todo pues cuando sale de Madrid, de aquí el entorno, pues se va a Getafe o al Corcón o a Perales, que tiene alguna amiga.
Ya, te entiendo perfectamente. Quería decir más tranquilo. Ángel se queda más tranquilo. Claro, también hay padres que son más estrictos, ¿no? Más estrictos sobre todo con los horarios, como Diana. Diana es madre de 2 adolescentes.
Le hago entender que bueno, que mi sueño para mí es importante, que yo también necesito descansar y que la hora máxima pues son las 2 de la mañana.
Claro, aquí también hay padres que lo sienten así, ¿no? En Poniendo las Calles tenemos a Gui Sabaté, psicóloga, quien mejor que ella, sobre todo para explicarnos este tema tan común en las familias. Buenas noches, Agui, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Aquí andamos.
Esto es un tema muy importante, Agui.
Sí, la verdad es que sí. Es muy, muy importante. Date cuenta que al final, creo que esta mamá lo decía muy bien, el establecer también esos límites de cómo que todo ahora en verano vale, pero yo también necesito estar tranquila y no tener ese insomnio, ¿no?, de qué está pasando.
Sí, y se pasa muy mal, porque es que ya no solamente es eso, es que yo cuando me meto en la cama, sé que mi hija va a salir hasta altas horas de la madrugada, si yo me acuesto a las 10:30 de la noche, pues es que no concilio el sueño de la misma manera que si tengo la tranquilidad de que mi hija está en casa. Pero yo creo que es una responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Pero ¿cómo se gestiona todo eso?
Claro, pues efectivamente tienes toda la razón del mundo, y ahora yo creo que entendemos muy bien a nuestros padres, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros éramos adolescentes.
Claro, y
ahora
yo me arrepiento de las que les he liado, claro.
Efectivamente, las que hemos liado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues nos asustamos un montón. ¿Y por qué? Porque a lo largo del curso yo creo que tenemos todo como mucho más controlado, ¿no? Porque al final están en el instituto, sabemos un poquito lo que están haciendo, hay otras responsabilidades, pero el verano parece que es el libre albedrío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Pues que antes de... Vamos, siempre yo lo que indico es que antes de empezar a establecer límites o a hablar desde la urgencia, vamos a prever lo que va a pasar, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos que en verano nuestros hijos e hijas van a querer pues aumentar un poquito esas libertades, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que prever cómo y saber qué queremos hacer, perdona.
Sí, es que esto es muy, muy importante, Agui. Aquí los padres, digamos que siempre estamos entre la espada y la pared. No sabemos si dejarles ir a ciertos lugares o si ponerles hora de regreso. Uno no sabe qué hacer para contentar, pues sobre todo a sus ilusiones, que también eso es importante. Pero tú eres profesional, Agui, ¿tú crees que debería haber, digamos, una hora límite general para todos los adolescentes o debería variar según la madurez de cada uno? Porque claro, hay algunos que pueden tener 21 años, pero mentalmente a lo mejor tienen 10.
Exacto, yo creo que tenemos que saber un poquito cuál es la madurez de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿no? Porque eso es lo que fundamentalmente nos va a dar la seguridad. Si yo siento que mi hijo, aunque tenga 23 años, pues es un cabra loca, es que no vas a dormir, ¿vale? Ahora, si mi hijo con 23 años me da información de dónde está, sé perfectamente con quién va, sé que si surge cualquier cosa se va a poner en contacto conmigo, también, aunque no vas a descansar, porque no nos vamos a engañar, ¿vale?
Exacto.
Porque al final está ahí.
Exacto.
Sí que estás, al menos con esa sensación de confianza que has ido generando con el chaval o la chavala, ¿no? Entonces no es una hora punta, ¿no? No todos los niños a las 11 de la noche, a partir de los 15, ¿no? Porque al final eso también desvirtúa y también va a generar que si la norma es rígida, el adolescente se rebele. Lógico, ¿vale? Porque al final no estás teniéndolo en cuenta.
Sí. A veces incluso a un cuando digo, yo no soy de los del lenguaje inclusivo. Yo cuando digo padre me refiero al padre y la madre, que para mí tienen el mismo valor, uno como otro, ¿vale? Eso, empezando por ese punto de vista en este programa de radio. Pero realmente cuando uno tiene que tomar la decisión de que su hijo pueda salir, joder, si le dices que no, muchas veces es un drama familiar que no te lo puedes ni imaginar, Agui. ¿Cómo se gestiona eso?
Vale, o sea, es que el problema muchas veces es ese no, el porqué de ese no. Me explico. Sí. Si nuestro hijo nos pide salir y es un no, ¿por qué no? Pues al final, como cualquier adolescente que está buscando su diferenciación, que está buscando su experimentación y que además necesita hacerlo, porque al final date cuenta que es que necesitas entrar en una especie de terreno en el que te puedas equivocar, en el que puedas probar cosas y que te puedas confundir, pero sabiendo que si hay un error, sé que hay alguien que va a estar a mi lado. Entonces, cuando yo digo que no y te lo digo directamente a bocajarro, no porque yo lo digo, lo que vas a generar es rebeldía, enfado y mentiras. Y las mentiras son muy peligrosas, ¿vale? Sí, sí, porque seguro que alguno de nosotros conoce a alguien que decía no, yo me voy a dormir a casa de fulanita y luego estaban por ahí, y eso es peor, ¿vale? Porque eso sí que no lo controla. Entonces, es súper importante a la hora de establecer esos límites el sentarnos, ¿no? Es decir, mira, pues entiendo que te apetezca salir, pero hoy no puede ser porque mañana tenemos que esto, o porque ha salido todos estos días. Pero lo que te decía antes, Pulpo, es que al final todo esto es importante que tú lo establezcas con anterioridad, ¿no? Claro. Es decir, no que de un día para otro sí salgas y otro día no, y entonces no haya como a qué me expongo, ¿no? Porque hoy depende que sí, hoy depende que no. Esa inestabilidad también genera muchísima inseguridad.
Lógicamente, claro. Es tremendo. Yo no sé realmente, digamos, a qué edad suelen estar psicológicamente preparados, sobre todo para asumir responsabilidades, como fijarse su propia hora de regreso. Porque cuando ya tienes una pauta lanzada y cuando tienes una mecánica de trabajo durante el año, que a lo mejor lo puedes abrir un poquito para el verano, pero hay que hablar de edad. ¿A partir de qué edad o a qué edad se asume todo eso?
Pues ¿sabes qué pasa? Que una edad concreta tampoco te puedo decir porque depende de la maduración, lo que hablábamos antes. Pero sí que es verdad que cuando ya nuestro hijo o hija, pues con 16 años, ya empiezan a querer salir, pues ahí ya podemos establecer una hora y decir, venga, pues... y tienes que entender cuál es el contexto social en el que se mueven, ¿no? Porque a todos nos gustaría tener a nuestros hijos en una jaula de cristal, ¿no? En una jaula de oro, mejor dicho. Entonces, sabiendo un poquito el contexto en el que se mueven, con quién se mueven, si son un grupo fijo, si es un grupo seguro, si es un grupo que se mete en muchas historias, yo creo que ahí, dependiendo de todo eso, tú vas a ir estableciendo pues esos criterios que tú sientes que le van a dar esa seguridad a tu hija o a tu hijo.
Sí.
¿Vale? O sea, porque al final, lo que decía este papá Ángel, ¿no? Decía, mi hija, me siento mucho más confiada si viene acompañada. Claro, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Depende de con quién se van, hasta dónde van, si, yo qué sé, los pueblos, ¿no? Ahora que sabes que en verano las fiestas de los pueblos.
Sí, desde luego.
Cuando yo era jovencita volvíamos andando. Ahora yo creo que es impensable dejar a tu hijo andar 5 kilómetros por las eras, ¿no? Entonces, creo que es importante también, ¿no? Decir, pues, venís todos juntos, ¿cómo venís? Si venís por la carretera, si va algún papá o una mamá a buscaros, ¿no? Pues todo es un poco tener en cuenta todo eso.
Háblame un poco, Agui, háblame un poco de las fiestas a las que tú ibas cuando eras adolescente.
No sé si esto es bueno, ¿eh?
No, claro, o sea, yo quiero saber que la experta con la que estoy hablando en la COPE en directo, horario de máxima audiencia, realmente ha vivido lo que todos los adolescentes quieren vivir.
Exacto, pues yo creo que es que esto es así, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y todos hemos hecho cosas que no tendríamos que hacer. Y a mí me hubiera encantado no tener que recurrir a las mentiras, pues muchas veces por ese miedo a cómo iban a reaccionar mis padres o si no me iban a dejar, pues te inventabas esas cosillas. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente muchas veces te ponías en riesgo. Y muchas veces como padres ahora no les queremos contar esto, porque queremos como protegerles, ¿no? Si yo les cuento que yo hacía esto, les estoy dando carta blanca, ¿no? a lo que quieras. Claro. Y más que nada yo creo que muchas veces el que ellos sientan que tú también has estado ahí, también te abre puentes para la confianza, para expresar y para que entiendan por qué tú le estás diciendo algo. A mí me hubiera encantado que me hubieran venido a recoger. Pero no pasaba.
Ya. Mira, yo hay una cosa que me arrepiento mucho, es de haberle contado a mi hija ciertas gamberradas o trastadas que yo hacía siendo muy joven, y que ahora, por ejemplo, ella, si las hace o hace cosas parecidas, teniendo ya, insisto, 21 años, y yo le digo, Carla, eso no está bien. Y me dice, papá, pero si tú hacías cosas peores. Es que hay veces que esas informaciones no se las podemos decir a nuestros hijos.
Es que, porque son más listos que el hambre, ¿vale? Claro. Entonces date cuenta que ellos van a coger toda esta información y la van a utilizar en su beneficio. Pero ahí es, ya, pues justo como sé esto que ha pasado y lo he hecho y me hubiera gustado hacerlo de otra manera, o lo que decíamos al principio, no haberle dado estos quebraderos de cabeza a mi madre, ¿no? Cuando salía por la noche, me gustaría que lo hiciéramos de esta manera y que tú sepas a qué te expones, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que le pasa a los adolescentes es que no son capaces de prever las consecuencias o el riesgo al que se exponen.
Sí, no se anticipan entonces, nada, es verdad.
Exacto. Entonces, esa no anticipación hace que, bueno, pues venga, pues vamos haciéndolo y luego no saben gestionarlo. ¿Qué sucede? Que si ha pasado algo y no te lo cuentan, van a gestionarlo de una manera un poquito errónea, ¿no? Porque no van a tener esas herramientas. Entonces, muchas veces lo que nosotros hemos hecho lo podemos utilizar para modelar. Con un poquito también de coco, ¿vale? Porque... Bueno, pues hay cosas que gracias, hay cosas que tenemos que frenar también y que saber que aunque que nos encantaría contarles, no son nuestros amigos. Entonces tenemos que intentar muchas veces el modelar con lo que nosotros hemos experimentado, dando esa visión de qué vamos a ver en el futuro, qué te puede pasar o qué quieres hacer. O también, cariño, es que yo me siento muchísimo más tranquilo cuando sé dónde estás o lo que vas a hacer, o que sepas que esto que estás haciendo te puede poner en riesgo. Es importante, creo.
Qué interesante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Las consecuencias comunes que existen en otros casos o en los casos cuando los padres son muy permisivos varían mucho de cuando son más estrictos.
Pues es que aquí entramos en abrimos melón, ¿vale? Yeah. Porque efectivamente nos encontramos con diferentes formas de educar. Entonces, muchas veces este papá o esa mamá, ¿vale?, que intenta ser súper rígido y esto es lo que es así, pues va a generar miedo y muchas veces nuestro hijo o hija no va a hacer algo concretamente por miedo. Y, si lo hago, lo voy a hacer explotando. Porque date cuenta que es que lo van a hacer, porque lo necesitan hacer. Y si no lo hacen con 15, 16, lo van a hacer con 30, con 35. Porque adolescentes, no se sabe cuándo, ¿no? Pero... te va a llegar. Entonces, el padre permisivo, pues justo lo contrario, muchas veces por ese miedo a poner límites para que nos quieran, para decir, bueno, pues a mí no me dejaron hacer nada, te dejo hacer todo lo que es, pues le estás exponiendo también a problemas y a riesgos. ¿Qué tenemos que intentar como padres? Ponernos, ser firmes, ¿no? Y a la hora de establecer límites, hablarlos con rigidez, con claridad, con firmeza y con muchísimo amor, porque al final lo que educa es esta sensación de que tú vas a estar ahí, hagas lo que hagas, ¿vale? Y efectivamente, aunque la hayas liado, mi primer momento va a ser enfadarme, pero cuando yo me regule te voy a decir, vale, me he enfadado porque no me hubiera gustado que hicieras esto. ¿Qué podemos hacer, no? Abrir esas preguntas a la próxima vez que te pase esto, ¿qué otras alternativas podemos hacer para evitar que te pongas en esta situación? Por ejemplo, entonces, tanto si nos vamos a un tipo de paternidad u otra, prácticamente nos encontramos lo mismo. Uno desde el miedo y otro desde, bueno, pues si puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? O sea, también hay esa sensación de, bueno, es que no hay...
Hay
consecuencias.
Claro. Aquí, ¿podríamos decir realmente que los grupos de amigos o incluso el entorno familiar influyen en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional de nuestros adolescentes?
Por supuesto.
Ya.
Al final, la adolescencia te cuenta... Sí, es que esto es así, ¿no?
Ya.
Cuando son peques, pues nos adoran, ¿no? Y es como si fuéramos una estrella del pop y todo lo que decimos nosotros... Bueno, esto ya se ha quedado un poco viejuno, lo de estrella del pop, ahora sería un youtuber.
Bueno, da igual. ¿No? En nuestra generación no se es válida.
Es que madre mía. Pero bueno, está ahí, ¿no? Que se queda un poco como... Antes eras esa persona la de referencia. Cuando llegas a la adolescencia, sí, pasas a un segundo plano. No es que dejes de existir, que muchas veces los padres lo vivimos como que dejamos de existir. Sí. Y no es así, sino que cogen mucha fuerza los iguales y empiezan a ver otras cosas que en tu casa no lo ves y empiezan a decir, anda, pues es que en casa de fulano de tal sale hasta las 3 de la mañana o le dejan jugar a Fortnite hasta las 8 de la mañana, lo que sea, ¿vale? Porque esto se abre un pedazo de puente hacia muchas cosas. ¿Qué sucede? Que en función de con quién se van tus hijos van a hacer ciertas cosas u otras y tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, que es muy diferente.
Uh-huh, sin duda. Hombre, también hay que decir que digamos que siempre tenemos curiosidades de con quiénes se juntan nuestros hijos, a qué fiestas van, quiénes van a estar allí, si van a volver en coche, si se van a juntar con no sé quién. Claro, a mí me gusta que me lo cuenten todo, pero realmente, ¿cuáles son esas técnicas que nos puedes recomendar para mejorar un poco la comunicación entre padres e hijos? Porque aquí es donde está el meollo de todo. A veces una pregunta mal formulada o una pregunta formulada en un tiempo inoportuno, en un momento inoportuno, lo echa al traste todo.
Sí, tienes toda razón. A ver, es que esto, creo que antes lo decía, ¿no? Muchas veces desde la urgencia queremos hacer las cosas y entonces sí, lo que se crea es una especie de interrogatorio en el que vas a hacer, con quién vas a estar, con quién no sé qué, y eso cierra siempre, ¿no? Yo creo que nos falta el foco. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues ser un poquito más paro, ¿no? No estar sobrevolando y ver esto, sino guiar. Vale, oye, mira, pues para que yo esté más tranquila me gustaría saber con quiénes vas a ir durante todo el año o durante el tiempo de verano, ¿no? Que conozcamos a esas personas. Sí. Yo siempre lo digo, abre las puertas de tu casa. Es muchísimo mejor que sepas con quién se relaciona tu hija o tu hijo para poder saber con quién se va por ahí y estar tranquilo, ¿no? Entonces, pero si de repente nadie puede subir, no puedo conocer a tus amigos, no puedo saber tal, pues es que al final estás ahí ante una situación bastante complicadilla, ¿no? Entonces, sí, abre las puertas, pregunta, y cuando preguntes, abre desde el, mira, es que yo necesito saber esto porque sabes que me quedo más tranquila. Mm. Y háblalo desde, también de tu, mostrando tu vulnerabilidad, es que no pasa nada, decirle, claro, es que yo te quiero, y como te quiero, exacto, ¿no? Y necesito también estar tranquila. Entonces, cuanto más preguntas, ¿quién va a ir? Oye, ¿qué pasa? Que si tú dices, vais en coche, ¿qué nos va a saltar primero? La alarma, ¿vale? ¿Y va a perder? Pues eso tienes que establecerlo, ¿no? Y decir, mira, pues si hay alguien que va a coger el coche, sabéis que no podéis beber. Antes había el muñequito verde, que llamábamos nosotros en ese momento, ¿no? Sí. Siempre había una persona que esa noche no bebía, tenía cuidado, ¿no? Y podía luego llevar el coche. Entonces, eso nos gusta, ¿no? Tenemos que ir hablándolo constantemente, usando realidades y en nuestro día a día, no el día que salen, todos los días. Porque, por desgracia, en las noticias vemos información todos los días sobre este tipo de cosas.
Da gusto escucharte. Yo no sé qué es lo que sucedería o en los casos, por ejemplo, en los que encontramos una mentira que nos ha pronunciado uno de nuestros hijos. O por ejemplo, nos enteramos algo de algo que nos habían ocultado. Ahí, ¿cuál sería la reacción que tendríamos que tener los padres? ¿Cuál sería la reacción adecuada sin montar el pollo? Porque a la mínima ya te dicen que ¿por qué tienes que montar el pollo?
Claro. Pero dale cuenta que cuando te dicen ¿por qué montas el pollo? Es una defensa, ¿vale? Es la manera de desviar un poquito la atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos de algo así es, uno, pararnos y digerirlo. Porque si actuamos en ese momento, como bien has dicho tú, la vamos a liar. Porque lo vamos a hacer desde la explosión, desde la desconfianza, desde el dolor que implica que nuestro hijo nos haya mentido, ¿vale? Entonces, cuando yo ya esté tranquilo, podría decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha tenido que mentirme? ¿Qué le ha llevado a esto? Porque que es miedo a ser juzgado, miedo a no pertenencia, miedo a que diga que no, miedo a las reacciones, y a partir de ahí también establecer una conversación. Sé que ha pasado esto, ¿qué te ha llevado a mentirme? O sea, ¿qué te ha llevado a mentirme? Y explicarle qué implica esa mentira. Tiene que haber una consecuencia lógica. Oye, pues si tú me mientes, porque yo te ponía el ejemplo antes, ¿no? Voy a casa de fulano a dormir, pues me voy de fiesta, entiende que ya no vas a ir a casa de fulano a dormir, que tenemos que recuperar esta confianza. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esta confianza? ¿Cómo quieres recuperarla? Y entre ambos tenemos que intentar buscar ese camino que lleve a, me puedes mentir, o sea, puedes decírmelo aunque a mí no me guste, que es súper importante, es que nuestros hijos hagan cosas que no nos gustan y que no queremos que hagan.
Tal cual. Agui, en 40 segundos, ¿algún consejo para los padres o para los jóvenes que ya están iniciando sus vacaciones del mes de julio, que ya luego las empalman con las de agosto, que hasta septiembre no vuelven al instituto o a la universidad? ¿Algún consejo así flash?
Vale, pues súper importante anticiparse, hablar antes de qué queremos, de cómo queremos, funcionar, dejar claro que no queremos controlarlo, que queremos que sea toda una colaboración, mostrar un poquito nuestra sensibilidad a esta situación, darles a entender que tienen que tener autonomía, pero que eso no implica que puedan hacer lo que quieran. Entonces, con una buena comunicación, con un venga, si te vas a mover del sitio, porfa, avísame, porque casi todos tienen móviles, ¿vale? Que esto ya es otro melón que podemos abrir para
otro melón, para otro día.
¿Vale? Entonces, en vez de empezar aquí desde la angustia a gestionar, intentar, oye, esta noche vais a salir, ¿vale? ¿Quiénes vais a salir? ¿Cómo vais a salir? ¿A qué pueblo vais a ir? ¿A qué otro sitio vais? Oye, si necesitas cualquier cosa porque se te complique, que sepas que me puedes llamar. Que ellos siempre sepan que estás ahí. Porque lo que les da seguridad no es que tú les digas lo que tienen que hacer, sino que hagan lo que hagan, siempre estás ahí. Eso es lo que realmente diferencia. La presencia.
Yo lo estoy haciendo bien. Pues yo lo estoy haciendo bien, Ari. ¿Qué quieres
decir? Enhorabuena. Ahora, que nos vamos a equivocar, Pulpo, que nos equivocamos.
Claro.
Y que tenemos
que saber
recular.
Por supuesto que me equivoco.
Eso es.
Pero en ese sentido, yo siempre le digo a mi hija, Carla, que yo estoy aquí, pase lo que pase, que ya llegará el momento de regañarte si es que has hecho algo mal, pero lo importante es que yo sepa lo que está pasando. Y si te ha pasado algo, que acudas a mí.
Eso es que te quiero tanto que es que lo vamos a solucionar.
Claro que sí.
Que sientan eso.
Agui, ha sido un placer. Lo que pasa es que te he disfrutado muy poquito en este programa de radio. Ya te llamaré la temporada que viene para que echemos un cable
cuando
a
quieras.
Entender un poquito mejor a los adolescentes.
Fenomenal, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale, de Don Omar, dice, está suelto como gavete. Y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos el foco ahora en algo que todos hemos dicho o escuchado alguna vez. Algo que parece inofensivo, pero que puede estar dejando una huella profunda en la mente de nuestros pequeños y de no tan pequeños. ¿Quién no ha preguntado a un niño alguna vez ese típico ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿O qué quieres ser de mayor? Bueno, pues, ¿y en la adolescencia o en la edad adulta cuántas veces hemos escuchado eso de ¿se te va a pasar el arroz o qué? ¿Para cuándo el novio, no? Pues parecen frases hechas, pero ¿qué impacto real tienen en la identidad, en la imaginación y en la autoestima de uno? ¿Te has parado a pensarlo? Bueno, pues vamos a ver por qué estas preguntas aparentemente inocentes pueden llegar a ser problemáticas. Lo hablamos con Macu Gortázar, nuestra psicóloga de confianza. Buenas noches, Macu.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿por qué si le preguntamos a nuestro hijo o hija a quién quieres más, a mamá o a papá, es algo inapropiado? ¿Qué efecto tiene en su mundo emocional?
Pues la realidad es que este tipo de preguntas las hacemos constantemente y el problema es que lo hacemos nosotros desde nuestra perspectiva de adultos, ¿no? Mientras que lo que nos falta muchas veces entender es que igual que nosotros lo preguntamos como adulto, que en ese momento pues ese tipo de pregunta le da ternura, porque en ese momento piensa en cómo puede ser la respuesta creativa de ese niño y lo hace desde esa parte más inocente, entendiendo esa pregunta como alguien adulto, ellos el problema es que lo están recibiendo como niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, sobre todo si lo hacemos en niños bastante más pequeñitos, el problema es que ese tipo de preguntas lo toman muy a lo literal, ¿no? O sea, de alguna manera ellos, entienden que les estás preguntando si de verdad quieren más a papá o a mamá. Con lo cual, claro, si son muy, muy, muy pequeñitos, o más probables que en ese momento te respondan lo que en ese momento están sintiendo, pues yo no sé, si papá le ha quitado un juguete, si mamá le ha regañado, pues evidentemente a quién va a querer en ese momento, pues a la figura que con la que siente mayor afinidad en ese instante en concreto, ¿no? Mientras que si son más mayores y empiezan ya a entender el significado de las preguntas, pues muy probablemente incluso se agobien porque entienden un poco qué es lo que les estás preguntando y les da mucho apuro responderte lo que en ese momento a lo mejor estén sintiendo, ¿no? Con lo cual al final es una pregunta para ellos comprometida porque no van más allá de lo que realmente significan.
Claro, pero ¿qué impacto tiene en la imaginación de un niño o en su sentido de la identidad?
Bueno, al final, cuando nosotros hacemos preguntas o comentarios que implica que haya niños que se pueden comparar con otras personas o que pueden comparar lo que sienten o lo que piensan hacia dos personas diferentes, especialmente cuando son personas importantes o son personas que para ellos tienen un impacto en su propia identidad o en su propia relación con los demás, pues evidentemente es algo que puede comprometer o puede de alguna manera generar una dificultad para poder gestionar sus propias emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas, oye, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Oye, ¿o quién hace mejor esto, de mamá o papá? Oye, cuando a veces sin querer les posicionamos de repente en mitad de nuestras cosas, ¿no? Conflictos que son más de adulto, pues evidentemente ellos tienen que aprender a gestionar su propia emoción de, oye, ¿qué hago? ¿Le digo a papá que le quiero más a él que a mamá? ¿O a mamá más que a papá? Entonces me siento culpable. Entonces no sé muy bien qué le tengo que decir. Esa pregunta en sí misma me genera incomodidad, ¿no? Entonces todo eso hace que de alguna manera, bueno, pues los posicionemos en un lugar donde sobre todo puedan tener dificultades con sus propias emociones.
Es que es curioso porque es una pregunta que hacemos a los más pequeños cuando ni siquiera nosotros los adultos tenemos siempre claro nuestro camino, ¿no? Macu, ¿qué otras preguntas o comentarios habituales que hacemos sin darnos cuenta pueden generar inseguridad o ansiedad en los niños, más allá de este ejemplo?
Pues lo que decíamos, todas aquellas en las que de alguna manera pues estamos haciendo comparaciones, ¿no? Pues eso, ¿no? Oye, pues hablábamos de a quién quieres más, pues eso, ¿quién hace mejor esto, ¿no? ¿Papá o mamá? ¿O quién hace mejor esto, tu hermano o tal? O comentarios que hacemos constantemente sin quererlo, ¿no? Fíjate, tu amiga, lo bien que se porta y tú que te portas muy mal, ¿no? O fíjate cómo está comiendo como si fuera muy mayor y tú todavía sigues esperando a que te den de comer. O sea, son pues esos comentarios los que sin quererlo lo estamos intentando hacer pues para que el niño mejore, para que el niño se posicione, y sin embargo, pues estamos comparándole constantemente, ¿no? Entonces, a veces comparándole para mejor, ¿no? Fíjate qué bien lo has hecho, fíjate tu amiga que no ha conseguido tal y tú sí lo has conseguido, ¿no? Entonces estamos comparando para bien o para mal con otra persona que en ese momento tiene otras capacidades, está en otro momento y no sabemos en qué medida vamos a ejercer presión sobre ese niño o esa niña con esa serie de comentarios, ¿no?
Y en la preadolescencia, porque claro, preguntas como si tienes novio o novia, ¿cómo afectan a una etapa tan vulnerable?
Pues eso, pues un poco lo mismo. Fíjate que hablábamos de preadolescencia, pero ojalá fuera preadolescencia, ¿no? La cosa es que ya vemos, yo lo veo en mi, vamos, yo tengo una niña muy pequeña de 6 años y ya hay personas que en algún momento le preguntan, ¿te gusta ese niño? ¿Y ese niño es tu novio? Entonces, ya estamos desde que son pequeñitos y volvemos otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Ese comentario o esa pregunta la hacemos desde que nosotros somos adultos, ¿no? Pero ellos lo reciben desde su infancia. Entonces, ellos, hay determinadas edades donde todavía no comprenden el concepto de una relación como la hacemos los adultos, o no comprenden el concepto de novio o el concepto de novia, ¿no? Con lo cual, al final, el problema es que las cosas tienen que ir llegando de manera natural a sus vidas, al momento en el que se encuentran madurativamente, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras. Si lo que nosotros realmente queremos entender o queremos saber qué tipo de relación, qué tipo de sentimientos tiene nuestro hijo o nuestra hija con respecto a otra persona, pues hay maneras de preguntarlo que no necesariamente sea metiendo una serie de etiquetas que a lo mejor no están preparados para entender, ¿no? No es lo mismo decirle, oye, ¿tienes novio, tienes novia? Que, oye, ¿qué bien te llevas con ese niño? Oye, ¿qué es lo que te gusta de ese niño? ¿Qué es lo que te hace sentir tan a gusto con ese niño, no? Porque podemos llegar a entender más o menos la misma información sin necesidad de colgarles una etiqueta que no entienden, ¿no?
Avanzando en las etapas de la vida, llegamos a la adolescencia y a la edad adulta, donde frases como "se te va a pasar el arroz" o "¿para cuándo la pareja, los hijos?" son el pan de cada día.
Pues, de hecho, claro, cuando ya empezamos a ser más mayores, ya evidentemente empezamos a entender de manera mucho más clara el significado de aquello que nos están preguntando o de esos comentarios, ¿no? Entonces, cuando hacemos comentarios, por ejemplo, con respecto al cuerpo, cuando hacemos comentarios con respecto a decisiones que se toman en la vida, de forma de vestir, de parejas que la otra persona tiene, y efectivamente empezamos en eso, ¿no? Se te va a pasar el arroz, a ver cuándo te independizas, que ya tienes 30 años, ¿no? Los que tengas, oye, ese trabajo, a ver si estudias algo que te dé dinero. Bueno, pues son una serie de comentarios que el problema de todo esto es que al final los hacemos probablemente no desde un mal lugar o de un lugar en el que queramos realmente hacer daño, pero sí que es cierto que no sabemos por qué momento está pasando esa persona que ya es más adulta. Cuando, por ejemplo, decimos, oye, ¿para cuándo los niños? No sabemos si esa pareja lo está intentando, si ha tenido un aborto, o simplemente es que no lo quiere porque en su momento vital, en ese momento, no cabe un niño, una niña, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, a veces hacemos esos comentarios o preguntas no desde la maldad, pero sí desde la ignorancia, ¿no? Y a veces podemos, pues, sin querer, dañar a personas sin ningún tipo de necesidad por lo mismo, ¿no? Porque hay maneras de poder entender esa información o preguntarla sin necesidad de darla por hecho y sin necesidad a veces de hacer daño, ¿no?
Estos comentarios, especialmente sobre las mujeres, ¿qué presión ejercen?
Pues al final lo que nos acaba sucediendo es que al final socialmente tenemos una serie como de hitos en la vida que parece que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, parece que, pues, uno nace, se desarrolla, tiene una infancia súper feliz, en el que ha tenido montones de amigos, en el que ha viajado, en el que ha estudiado, además, pues eso, el colegio, el bachillerato, en el que ha estudiado una carrera, tiene un trabajo digno, con un salario X, en el que un momento dado uno se tiene que independizar, que tiene que viajar, que tiene que casarse, que tiene que tener hijos, ¿no? Entonces, esos hitos, cuando hay alguien que no los cumple, por un lado, primero, la persona se siente como que no encuentra su lugar en el mundo, como que se siente desubicado, y por otro lado, para las personas de alrededor nos sitúa en esa también incomodidad de alguien que se sale de ese camino estipulado, y por otro lado, pues de la necesidad muchas veces de preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué te sales de ese camino? Es un poco el que tenemos que seguir, ¿no? Entonces hay personas que lo pasan muy mal en determinados momentos de su vida cuando eso que debería de tocar no ha tocado todavía. Y peor todavía, o más complicado, es cuando ese momento que tenía que tocar no ha tocado todavía y además tampoco yo lo necesito, ¿no? Entonces entramos en conflicto con nosotros mismos de, pero yo quiero hijos, a lo mejor yo no los quiero, ¿no? Pero debería de quererlos porque es lo que toca, ¿no? Entonces entramos ahí en una época complicada, que a veces lo que tenemos que hacer es, oye, por las personas que estamos alrededor, acompañar ese momento complicado de toma de decisiones frente a lo mejor, pues eso, cuestionar constantemente, ¿no?
¿Y cómo influyen estas frases en la toma de decisiones vitales, como la elección de carrera, la maternidad o paternidad o la vida en pareja?
Pues al final no nos engañemos, por mucho que nos digan y estemos constantemente pensando en que tenemos que tomar nuestras propias decisiones, que es importante nuestro criterio, pero la realidad es que, a ver, a todos nos importa el criterio de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros nos rodeamos de personas que han tomado sus propias decisiones, que han tenido una consecuencia, por tanto, de esa toma de decisiones, y nos interesa y nos importa, ¿no?, lo que los demás van a pensar de nosotros, y sobre todo, pues eso, ¿no?, nos importa las evidencias de otras personas. Intentar abstraerse de eso sería absolutamente utópico, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces cuando nosotros hacemos comentarios a otras personas hay que diferenciar entre yo te cuento lo que yo he vivido para que tú puedas tener esa información y eso te ayuda a tomar tus propias decisiones, y otra cosa muy diferente es el yo te juzgo a través de mi comentario, ¿no? Donde yo te digo, oye, pues esto yo no lo haría por esto y por esto, no tanto porque sea algo que yo he vivido y que te recomiendo no hacer o hacer, sino al contrario, ¿no? O sea, yo te lo recomiendo porque creo que no estás haciendo la, no estás tomando la decisión correcta, ¿no? Y ahí es cuando probablemente dañamos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno escuchar a los demás, siempre y cuando eso que yo estoy escuchando no me haga juzgar mis decisiones más de lo que me aporta a la hora de poder tomarlas, ¿no?
Macu, estas preguntas suelen venir de familiares, de amigos o incluso de profesores. ¿Crees que la mayoría las hace con buena intención, sin ser conscientes del daño que provocan?
Yo diría que pues, en un 99% de los casos es así. No, o sea, nadie preguntamos o decimos cosas por dañar. Lo que pasa que, bueno, hay veces que lo hacemos con mayor conciencia y otras que o con menor conciencia, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que pues estamos viendo a la otra persona que igual se está haciendo daño, creemos que se está equivocando, y entonces eso nos ayuda pues a ser más vehementes todavía, ¿no? En la manera en la que nosotros damos esa opinión. Entonces, pues por supuesto, ¿no? Cuando nosotros recibimos una opinión, un comentario, y nos duele, pues es normal, es lícito que nos duela, porque o sea, es algo que igual no hemos pedido. Pero sí que de alguna manera vamos a ser más capaces de saber qué hacer con ese comentario, con esa pregunta o con esa opinión, si somos de alguna manera un poco capaces de abstraernos y entender que esa persona no lo está haciendo para fastidiarnos, ni lo está haciendo para hacernos daño, sino porque probablemente le falta esa parte de conciencia de eso que está preguntando, ¿no?
Ya para terminar, ¿cómo podemos los adultos reflexionar y cambiar estos patrones de comunicación?
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Yo creo que cuando nosotros queramos o estemos de repente pues al borde de decir una pregunta, un comentario a otra persona, primero, oye, la pregunta primera que yo me tengo que hacer es, oye, ¿qué es lo que estoy intentando, qué quiero conseguir con este comentario? Y segundo lugar es, oye, ¿esto que yo quiero lo puedo conseguir de otra manera? Que a lo mejor tenga más cuidado con la persona que yo tengo delante, ¿no? Lo que decíamos de diferentes alternativas para llegar a la misma información. Y si simplemente la respuesta es que yo quiero tener una información por saciar mi curiosidad, por, no sé, por diferentes cosas, pues igual es algo que debería de esperar o debería de alguna manera pues de frenar, ¿no? Antes de manera automática de decir o de preguntar o de lo que sea, porque muy probablemente la consecuencia va a ser pues más negativa que el hecho de esa necesidad que yo tengo de preguntar, ¿no?
Pues Macu, muchísimas gracias. La verdad yo creo que este tema a más de uno nos va a ser muy, muy útil, tanto para evitar y aprender a no hacer esas preguntas, como también para saber reaccionar de cara a poder recibirlas, ¿no? Así que nada, de lo dicho, Macu, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Pues hasta pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, una madrugada más, juntos, a través de la madrugada, a través de la noche, a través de los horarios cruzados entre muchas personas. Unos que llevan trabajando desde hace muy poquito, pero también hay otros que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas. Bueno, pues hoy estoy seguro de que tú o a lo mejor alguien de tu entorno sufre de alergia, ¿no? De alergia al polen. Bueno, pues sí, esa es una enfermedad que cada vez está más extendida y que precisamente pues en estas fechas entre la primavera y el verano pues hacen estragos. Esto le pasa a muchísimas personas. Por eso lo que te voy a contar es que te puede interesar bastante, sobre todo especialmente porque si tú sabes que los síntomas son muy incómodos, ¿no? Son inevitablemente los que afloran cuando nuestra nariz entra en contacto con las partículas del polen. Bueno, pues resulta que un equipo de científicos de Kazajistán cree haber encontrado una solución casi perfecta. Bueno, pues han inventado un escudo contra el polen, como te lo cuento. Y como siempre, cuando surgen estas noticias de ciencia y también de salud, pues lo que tenemos que hacer es llamar a Jorge Alcalde para que nos lo explique y lo podamos entender. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Te habla un alérgico al polen, o sea que sé perfectamente lo que se siente y por lo tanto estoy entre esos cientos de miles, millones de personas que esta noticia nos interesa especialmente. Ya verás, ya verás.
Ajá, es verdad. ¿Pero qué es lo que han descubierto, Jorge?
Tú has contado un escudo literalmente, para evitar que las sustancias del polen, que son las que producen los síntomas de la alergia, entren en contacto con los anticuerpos de nuestro organismo y, por tanto, produzcan la sintomatología esa tan desagradable de picor de nariz, enrojecimiento, problemas respiratorios. Bueno, en algunos casos puede llegar a ser muy grave. Los científicos lo que han hecho es descubrir una molécula que se puede situar en la nariz en forma de gotitas, y al colocarla ahí, si cayese una brizna de polen en nuestra nariz, no produciría esos resultados tan desagradables. Es un escudo protector, sí, contra la reacción de nuestro cuerpo ante una brizna de polen.
Uh-huh. Es impresionante. Y claro, esto parece muy fácil, y más cuando se cuenta tan bien como lo cuentas tú aquí en la cadena COPE, Jorge, pero, joder, ¿cómo se llega a esta conclusión tan fascinante? ¿Esto cómo ha sucedido?
Y no ha sido fácil, realmente es mucho más fácil contarlo que hacerlo, ¿no? Porque lleva muchos años trabajando los científicos de Kazajistán, de la Universidad de Kazajistán, para conseguir este resultado. Primero, hay que decir que lo han conseguido de momento solo en ratones de laboratorio, han probado con animales. Todavía no se ha probado con seres humanos. Lo que han conseguido es primero sensibilizar a estos animales contra un tipo de polen, en este caso contra la artemisa, que es una planta que suele generar bastantes tipos de alergia también en seres humanos. Les han sensibilizado de manera que cuando se les exponía a este polen, pues los pobrecitos pues tenían los picores de nariz habituales de también de los seres humanos. Después se les ha introducido una cosa que se llama anticuerpo monoclonal, es decir, se ha conseguido de su organismo una sustancia, una molécula que sirve como anticuerpo natural, pero es artificial. Y al inyectar a algunos ratones con este anticuerpo, y sobre todo, lo más interesante, al ponerles unas gotitas en la nariz de ese anticuerpo, han descubierto que los ratones dejaban de rascarse. Es decir, no tenían la picazón, la sensación de haber tenido alergia. Y además tenían otros síntomas mejores. Por ejemplo, no tenían inflamación de los oídos, que es algo habitual también en las alergias, sobre todo en ratones, y su ritmo cardíaco era normal. De alguna manera se habían protegido contra la alergia que tenían.
Fíjate, Jorge, que has utilizado una palabra que me ha resultado un poco rara, eso de anticuerpos monoclonal. ¿Eso exactamente, Jorge, qué es?
Pues mira, todos nosotros tenemos en nuestro organismo un sistema de defensa. Cuando nos entra una cosa de fuera, un virus, una bacteria, o en los casos de los alérgicos, un polen, ¿no?, que genera una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria supone generar anticuerpos, son sustancias de nuestro organismo que nos defienden de la sustancia ajena, de la sustancia invasora. La ciencia es capaz de producir estos anticuerpos artificialmente, en un laboratorio, y generar anticuerpos específicos para un atacante concreto, en este caso para ese tipo de polen. Se fabrica en el laboratorio, dentro del mismo cuerpo del paciente, se extraen de la sangre y luego se introducen en la sangre, de manera que de esa manera se puede uno proteger. Son anticuerpos que actúan como los naturales, pero están fabricados en laboratorios.
Madre mía, es que ¿cómo se ponen las pilas para que todo esto tenga un poco de sentido y nos podamos aprovechar la humanidad, ¿no? Porque claro, ¿esto qué es? ¿Es la alergia? ¿Porque unas personas padecen y otras no? O sea, ¿conocemos realmente cuál es la definición de alergia?
Sí, la alergia es una respuesta excesiva, exagerada, de nuestro organismo ante un atacante. Todos sabemos que cuando nos entra un virus, nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Tiene que tener fiebre, sudores. Bueno, tenemos una reacción propia del sistema inmunitario. Lo que pasa es que para los alérgicos, como en mi caso, lo que nos ocurre es que también actúa el sistema inmunitario cuando no debe, cuando no nos ataca algo malo, sino algo normal. Para una persona que no es alérgica, que se le introduzca un grano de polen en la nariz no le produce ningún daño. A los alérgicos nuestro cuerpo lo interpreta como una amenaza y reacciona inmunitariamente y produce picor de nariz, inflamaciones, enrojecimiento, y en los casos más graves puede ser muy, muy gorda la enfermedad, porque puede producir asma, produce problemas respiratorios. Es una respuesta exagerada de nuestro cuerpo ante una amenaza que no es tal.
Hombre, yo no sé si aquí esta patología de la que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, Jorge, podríamos decir que va en aumento o está contenida.
va en aumento, sí, sin duda, y todas las sociedades científicas del mundo lo reconocen. Hay cada vez más personas alérgicas. Mira, alergia al polen en España. Se supone que un 30% de la población es alérgica al polen. Pero en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, puede llegar a superar hasta el 50%. Es decir, que hay algún factor ambiental que produce una hipersensibilización de los ciudadanos ante estos polenes. Todas las alergias están creciendo. Realmente la ciencia no sabe muy bien por qué, que tiene que ver con la contaminación atmosférica, con cambios en nuestro régimen alimenticio, con nuestra higiene, que a veces es muy buena, evidentemente es muy bueno lavarse, pero a veces el exceso de protección puede producir que también algunos de nuestras defensas se deterioren. Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero lo que está claro, como tú dices, que esto está en aumento.
Desde luego que sí. Hombre, es que hasta ahora, bueno, pues ¿qué terapias eran las que más resultaban como eficaces, ¿no? Las más eficaces decían que antes eran de una manera y ahora, claro, es que están cambiándolas en muchos sitios, ¿eh?
Sí. Bueno, la mayoría de los alérgicos y alérgicas que hay entre los ponedores saben perfectamente que lo más importante era, primero, tratar los síntomas. Pues hay muchos medicamentos antihistamínicos, que se llaman antihistamínicos, que permiten reducir la sintomatología de la alergia, o también otro tipo de aplicaciones que hacen porque la irritación sea menor, la aplicación sea menor. Esa es la primera línea de combate. Luego hay vacunas que te pueden ir sensibilizando poco a poco a lo largo del año para que cuando llegue el momento gordo de la primavera tu reacción sea menor. Y luego estaba la curación con estos anticuerpos monoclonales de los que antes hablábamos, pero que hasta ahora solo se podían inyectar. Era una inyección que se ponía. Y con esta investigación que acabamos de conocer se da un paso más adelante porque ya no hace falta inyectarlos, basta con unas gotitas en la nariz y hacen el mismo efecto.
¡Qué barbaridad! Yo desde luego, y ahora no es publicidad, desde que estoy tomando ahora día, ahora noche, no me tomo ningún antihistamínico, me ha cambiado todo, me noto las defensas como mucho más fuertes. Yo me siento muy bien y antes a lo mejor pasaba por recinto donde había arizónicas, que es a lo que más alergia tengo yo, o incluso kiwi, y ahora como kiwi y no me pasa nada, paso por los recintos donde antes no podía pasar y no me pasa nada, y el único cambio que he tenido en mi vida es que ahora estoy tomando ahora día, ahora noche, que son plantas y me sienten muy bien. Y luego ya como una nueva terapia que está funcionando, Jorge, esta, la que nos hablabas, ¿realmente cuándo podría aplicarse? ¿Cuándo vamos a poder ya tirar de ella?
Ahora, como os comentaba, se está investigando solo en ratones. Sí. De aquí hay que aplicarla a otras pruebas de laboratorio con animales para ver que es segura y pronto se conseguirá la versión de este anticuerpo para humanos, que sea más una versión humanizada. Uh-huh. Cuando se consiga eso, que dicen los científicos que puede ser el año que viene, hay que empezar a probarla con seres humanos. ¿Qué nos cuentan? Pues que entre 2 y 3 años pueden pasar hasta que lo tengamos en las farmacias. Pero bueno, no es mucho tiempo. Quiere decir que para todos los alérgicos lo vemos con esperanza que de aquí a 2-3 años pudiéramos tener ya este medicamento a disposición de todo el mundo.
Qué interesante, Jorge Alcalde. Pues gracias por hacernos un huequecillo para estar poniendo las calles en esta madrugada. Nosotros te leemos en la revista Esquire y además te escuchamos en diversos programas de la cadena COPE donde participas. Un abrazo, hermano. Hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte. Suerte a los alérgicos y yo me voy a estornudar a otra parte. Venga, hasta otra.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Every word you El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Claro, se ha puesto, el tema de la vivienda se ha puesto terrible, especialmente aquí en Madrid, ¿no? Entonces es muy complicado que accedan a pisos. Nosotros cuando la gente hace salidas de aquí, de nuestro centro, ya no es a pisos, siempre es a habitaciones compartidas porque se ha puesto un poco imposible. Pero es que Cáritas tiene otro recurso, tiene un recurso de mujer que se llama Concepción Jerónima para ese tipo de personas que incluso teniendo una casa o está muy deteriorada o muy precarizada, y también son refugios para esas mujeres, por ejemplo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos a esta hora de la noche muy pendientes de los incendios que están azotando a nuestro país en estas últimas horas. En Ibi, en Alicante, donde el fuego está afectando al Parque Natural de la Font Roja.